Hoy es el 4 de marzo. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión La Palabra Hispanoamérica. Siempre en el libro de Números, capítulos 2 y 3. El Señor se dirigió a Moisés y a Aarón y les dijo: los israelitas acamparán cada uno con su regimiento bajo las insignias de sus casas patriarcales, acamparán a cierta distancia alrededor de la tienda del encuentro. Al este, es decir, hacia la salida del sol, acamparán por escuadrones los que militen bajo el estandarte del campamento de Judá. Su jefe es Nazón, hijo de Aminadab. Su cuerpo de ejército, según el censo, constará de 74,600 efectivos. Junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar, cuyo jefe es Nataniel, hijo de Suar. Su cuerpo de ejército, según el censo, constará de 54,400 efectivos. Bien luego los de la tribu de Zabulón, cuyo jefe es Eliab, hijo de Helón. Su cuerpo de ejército, según el censo, constará de 57,400 efectivos. El total de los censados en el campamento de Judá es de 186,400 efectivos. Estos serán los que abrirán la marcha. Al sur acamparán por escuadrones los que militen bajo el estandarte de Rubén. Su jefe es Elisur, hijo de Sedur. Su cuerpo de ejército, según el censo, constará de 46,500 efectivos. Acamparán junto a él los de la tribu de Simeón, cuyo jefe es Selumiel, hijo de Surisdai. Su cuerpo de ejército, según el censo, constará de 59,300 efectivos. Vienen luego los de la tribu de Gad, cuyo jefe es Eliasaph, hijo de Deuel. Su cuerpo de ejército, según el censo, constará de 45,650 efectivos. El total de los censados por escuadrones en el campamento de Rubén es de 151,450 efectivos. Estos marcharán en segundo lugar. Luego, en medio del otro campamento, irá la tienda del encuentro y el campamento de los levitas. En el mismo orden en que acampan, así marchará cada uno con su regimiento. Al oeste acamparán por escuadrones los que militen bajo el estandarte de Efraín. Su jefe es Elisama, hijo de Ahimud. Su cuerpo de ejército, según el censo, constará de 40,500 efectivos. Junto a él acamparán los de la tribu de Manasés, cuyo jefe es Gamaliel, hijo de Pedasur. Su cuerpo de ejército, según el censo, constará de 32,200 efectivos. Vienen luego los de la tribu de Benjamín, cuyo jefe es Abidán, hijo de Gideoní. Su cuerpo de ejército, según el censo, constará de 35,400 efectivos. El total de los censados por escuadrones en el campamento de Efraín es de 108,100 efectivos. Estos marcharán en tercer lugar. Al norte acamparán por escuadrones los que militen bajo el estandarte de Dan. Su jefe será Ahiezer, hijo de Amisadai. Su cuerpo de ejército, según el censo, constará de 62,700 efectivos. Junto a él acamparán los de la tribu de Aser, cuyo jefe es Pagiel, hijo de Ocrán. Su cuerpo de ejército, según el censo, constará de 41,500 efectivos. Vienen finalmente los de la tribu de Neftalí, cuyo jefe es Ahira, hijo de Enán. Su cuerpo de ejército, según el censo, constará de 53,400 efectivos. El total de los censados en el campamento de Dan es de 157,600 efectivos. Estos marcharán los últimos tras sus estandartes. Estos fueron los israelitas censados según su casa patriarcales. El total de los censados por escuadrones en sus respectivos campamentos fue de 603,550. Además de los levitas que no fueron censados junto con los demás israelitas, tal como el Señor había mandado a Moisés. Hicieron pues los israelitas todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. Acampaban por regimientos y en ese mismo orden emprendían la marcha según sus clanes y sus casas patriarcales. Capítulo 3. Esta es la descendencia de Aarón y de Moisés cuando el Señor habló con Moisés en el monte Sinaí. Y estos eran los nombres de los hijos de Aarón: Nadab el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Así se llamaban los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos y consagrados para ejercer la función sacerdotal. Pero Nadab y Abiú murieron en el desierto de Sinaí sin tener hijos cuando ofrecieron fuego ilícito delante del Señor. Por su parte, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio durante la vida de su padre Aarón. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: convoca a los de la tribu de Leví y ponlos a disposición del sacerdote Aarón para que lo asistan. Estos lo asistirán y asistirán a toda la comunidad en la tienda del encuentro, desempeñando las tareas de la morada. Estarán a cargo de todos los utensilios de la tienda del encuentro y asistirán a los israelitas, desempeñando las tareas de la morada. Pondrás los levitas al servicio de Aarón y de sus hijos, pues le han sido donados por parte de los israelitas. Y designarás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan el sacerdocio. El intruso que se arrogue ese derecho será condenado a muerte. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: mira, yo me reservo a los levitas de entre los demás israelitas en sustitución de todos los primogénitos, los primeros nacidos de Israel. Los levitas serán pues míos, porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos egipcios. Consagré para mí a todos los primogénitos de Israel, tanto personas como animales, y serán míos, pues yo soy el Señor. El Señor se dirigió a Moisés en el desierto de Sinaí y le dijo: haz un censo de los hijos de Leví según sus casas patriarcales, por sus clanes. Registrarás a todos los varones mayores de un mes. Y Moisés los registró conforme a la palabra y al mandato del Señor. Estos son los nombres de los hijos de Leví: Gersón, Kehat y Merarí. Los nombres de los hijos de Gersón por clanes son Libni y Simeí. Los hijos de Kehat por clanes son Amram, Hizar, Hebrón y Uziel. Y los hijos de Merarí por clanes son Mahli y Musi. Estos son los clanes de Leví, según las casas patriarcales. A Gersón pertenecía el clan de los Libnitas y el de los Simeitas. Estos eran los clanes Gersonitas. Los censados contando a todos los varones mayores de un mes fueron 7,500. Los clanes de Gersón acampaban al occidente, detrás de la morada. El jefe de la casa patriarcal de los Gersonitas era Eliasaph, hijo de Lael. A los Gersonitas correspondía, en la tienda del encuentro, el cuidado de la morada, de la tienda y su cubierta, de la cortina, de la entrada de la tienda del encuentro, de las cortinas del atrio y de la cortina de la puerta del atrio que rodea la morada, así como del cordaje necesario para todas las tareas de montaje. A Kehat pertenecían los clanes de Amram, Hizar, Hebrón y Uziel. Estos eran los clanes de los Kehatitas. Los censados que cumplían funciones en el santuario, contando a todos los varones mayores de un mes, fueron 8,600. los clanes de los Quetitas acampaban al lado sur de la morada. El jefe de la casa patriarcal de los clanes Quetitas era Elisafán, hijo de Uziel. A cargo de ellos estaban el arca, la mesa, el candelabro, los altares, los utensilios del santuario para ejercer el culto, el velo y todo lo necesario para las tareas de montaje. El principal de los jefes de los levitas era Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, responsable de los que servían en las cosas santas. A Merari pertenecían los clanes de Malí y Musí. Estos eran los clanes meraritas. Los censados, contando a todos los varones mayores de un mes, fueron 6,200. El jefe de la casa patriarcal de Merari era Suriel, hijo de Abijail, y acampaban al lado norte de la morada. A cargo de los meraritas estaba la custodia de los tablones de la morada, sus barras, sus columnas, sus basas, todo su utensilio y todo lo necesario para las tareas de montaje. También estaban a su cargo las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. En cuanto a Moisés y Aarón y a sus hijos, debían acampar al oriente, frente a la morada, es decir, frente a la tienda del encuentro, y a su cargo estaban las tareas del recinto sagrado en sustitución de los demás israelitas. Cualquier intruso que se arrogue ese derecho será condenado a muerte. El total de los levitas que Moisés y Aarón censaron según sus respectivos clanes por orden del Señor, todo ello varones y mayores de un mes, fue de 22,000. El Señor dijo a Moisés: censa a todos los primogénitos varones de los israelitas mayores de un mes y registra sus nombres. Y reserva a los levitas para mí, yo soy el Señor, en lugar de todos los primogénitos de Israel. Reserva también para mí el ganado de los levitas, en lugar de todos los primogénitos del ganado de los israelitas. Censó entonces Moisés, como el Señor le había mandado, a todos los primogénitos de los israelitas. El total de todos los primogénitos varones mayores de un mes registrados por sus nombres fue de 22,273. Luego el Señor se dirigió a Moisés y le dijo: reserva para mí a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los israelitas, y reserva también el ganado de los levitas en lugar del ganado de los israelitas. Los levitas serán míos, yo soy el Señor. Y como rescate por los 273 primogénitos israelitas que exceden el número de los levitas, tomarás 5 siclos por cabeza, según el valor del siclo del santuario, que es de 20 geras, dando a Aarón y a sus hijos el dinero de rescate de los que exceden. Tomó pues Moisés el dinero correspondiente al rescate de los que excedían el número de los rescatados por los levitas, el dinero correspondiente al rescate de los primogénitos de los israelitas, que sumaba 1,365 siclos en total, según el valor del siclo del santuario, y se lo dio a Aarón y a sus hijos conforme a la orden que el Señor había dado a Moisés. Marcos 11:27 hasta el 12:17. Cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, mientras Jesús estaba paseando por el templo, se acercaron a él los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué derecho haces tú todo eso? ¿Quién te ha autorizado a hacer lo que está haciendo? Jesús les contestó: yo también voy a preguntarles una cosa. Respóndame y les diré con qué derecho hago todo esto. ¿De quién recibió Juan el encargo de bautizar? ¿De Dios o de los hombres? Respóndame. Ellos se pusieron a razonar entre sí. Si contestamos que lo recibió de Dios, él dirá: ¿por qué pues no le creyeron. Pero ¿cómo vamos a decir que lo recibió de los hombres? Es que temían la reacción del pueblo porque todos tenían a Juan por profeta. Así que respondieron, no lo sabemos. Entonces Jesús les replicó, pues tampoco yo les diré con qué derecho hago todo esto. Capítulo 12. Jesús les contó entonces esta parábola. Un hombre plantó una viña, la cercó con una valla, construyó un lagar y levantó una torre. Luego la arrendó a unos labradores y se fue de viaje. En el tiempo oportuno envió un criado para percibir de los labradores la parte correspondiente del fruto de la viña. Pero ellos le echaron mano al criado, lo golpearon y lo mandaron de vuelta con las manos vacías. Volvió a enviarles otro criado, y ellos lo hirieron en la cabeza y lo llenaron de injurias. Luego mandó a otro, y a este lo asesinaron. Y lo mismo hicieron con otros muchos. A unos los hirieron y a otros los mataron. Cuando al amo ya únicamente le quedaba su hijo querido, lo envió por último a los viñadores pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo y la herencia será nuestra. Y echándole mano lo asesinaron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará pues el dueño de la viña? Llegará, hará perecer a esos labradores y dará la viña a otros. ¿No han leído usted este pasaje de las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores se ha convertido en la piedra principal. Esto lo ha hecho el Señor y nos resulta verdaderamente maravilloso. Sus adversarios comprendieron que Jesús se había referido a ellos con esta parábola, por eso trataban de apresarlo, aunque finalmente desistieron y se marcharon porque temían a la gente. Los fariseos y los del partido de Herodes enviaron algunos de los suyos con el encargo de sorprender a Jesús en alguna palabra comprometedora. Vinieron pues y le preguntaron, Maestro, sabemos que tú eres sincero y que no te preocupa el qué dirán, pues no juzgas a la gente por las apariencias, sino que enseñas con toda verdad a vivir como Dios quiere. Así pues, ¿estamos o no estamos obligados a pagar el tributo al emperador romano? ¿Tenemos o no tenemos que dárselo? Jesús, conociendo la hipocresía que había en ellos, le contestó, ¿por qué me ponen trampas? Tráigame un denario para que yo lo vea. Ellos se lo presentaron y Jesús les preguntó, ¿de quién es esta efigie y esta inscripción? Le contestaron, del emperador. Entonces Jesús les dijo, pues den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Con esta respuesta quedaron estupefactos. Salmo 47. Canten y ensalcen a nuestro Rey, al maestro de coro, de los hijos de Coré, Salmo. Pueblos, batan palmas todos juntos, aclamen a Dios con grito de júbilo, porque el Señor Altísimo es admirable, es el gran Rey de la tierra entera. Él nos somete a los pueblos, las naciones pone a nuestros pies. Él escogió nuestra heredad, la gloria de Jacob, su amado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor entre sones de trompeta. Canten y ensalcen a Dios, canten y ensalcen a nuestro Rey. Dios es Rey de la tierra entera. Cántenle ustedes un himno. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su santo trono. Los nobles de los pueblos se reúnen junto con el pueblo del Dios de Abraham, pues a Dios pertenecen los reyes de la tierra, a Dios cuya grandeza es inmensa. Proverbios 10, 24 y 25. Al malvado le sucede lo que teme. Al justo se le cumplen sus deseos. Tras la tormenta desaparece el malvado, el justo permanece para siempre. Bueno, un comentario breve de la lectura de Marcos. Ya sabemos que la gente, los religiosos, los fariseos, saduceos, doctores de la ley, escribas, siempre le ponían a Jesús trampas, porque ellos eran incrédulos, no creían a su propia Biblia que hablaba de la venida de Él y de lo que iba a hacer. Y siempre estaban poniéndole trampas, y Jesús, con astucia, siempre les contesta. Y me impresiona, por ejemplo, ¿con qué derecho haces tú todo esto? ¿Quién te ha autorizado a hacer lo que está haciendo? Entonces, si Jesús hubiera dicho Dios, ellos hubieran dicho, bueno, blasfemo, porque solo hay un Dios y Él se pone igual que Dios. Pero Jesús, usando tal vez su astucia o esperando en Dios la respuesta, les contestó con una pregunta. ¿Quién autorizó a Juan a hacer lo que hizo, bautizar? ¿Dios o los hombres? Y ellos no pudieron responder porque, como dijeron, si decimos que es Dios, entonces Él nos va a preguntar por qué no lo creó. Y si decimos que es del hombre, tampoco. Entonces Jesús tenía la respuesta exacta. También en la cosa de pagar el tributo al emperador, ellos le dijeron o le preguntaron una pregunta con dos posibles respuestas. Pero Jesús les dio una respuesta más de lo que habían pensado ellos. Y así ellos quedaron confundidos. Y me puse a reflexionar en mi vida. Cuando hay gente que me hace preguntas no por saber una respuesta, sino para atraparme. También se ve en el mundo político también. Ponen preguntas que son trampas. Y me puse a pensar, porque yo tengo la tendencia de contestar rápidamente. Pero hoy día estoy empleando una estrategia nueva. Esperar en Dios para contestar. Entonces así podemos seguir los pasos de Jesucristo, porque yo soy cristiano y tengo el mismo espíritu y tengo la habilidad de contestar según el espíritu. Entonces voy a orar por todos nosotros que aprendamos de estas cosas de Jesucristo. Y si algunos de ustedes tienen una experiencia que quieren compartir, de dar una respuesta fuera de lo que se esperaba para glorificar a Dios, me gustaría escuchar esto. Padre Dios, te damos gracias en este día por tu bondad, por tu sabiduría, por todo lo que nos dices en tu palabra. Y yo te pido que cada uno de nosotros aprenda a esperar antes de entrar en una trampa, porque la gente a veces pregunta sin querer una respuesta, solo quieren entrar en un pleito. Pero la respuesta de Dios, según los proverbios, puede calmar el asunto. Que seamos nosotros sabios en esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, correo electrónico de nosotros, de abespanol@gmail.com, el canal de YouTube de AB Español. Los jueves tenemos un estudio aparte y la aplicación Daily Audio Bible Mobile App. Siempre es un privilegio estar con ustedes, los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.